El candidato a la vicepresidencia del candidato de La Espriella propuso un debate con Aida Quilcué, la compañera de fórmula de Cepeda. El país tiene que conocer a quienes van a gobernar y a sus respectivos reemplazos, por si alguno llegase a fallar, adujo. La referencia no es gratuita, porque aunque Cepeda superó un cáncer de colon en 2021, le diagnosticaron otro de hígado y su estado de salud actual no es público.
Con La Espriella obteniendo el 43% de los votos frente al 40% de Cepeda. La segunda vuelta se decidirá en el centro. Sergio Fajardo, que obtuvo el 4%, suele inclinarse hacia la izquierda, pero su voto no es automático. La senadora uribista Paloma Valencia, que cayó hasta el 6%, ya anunció su apoyo al outsider. Su posible vicepresidente, el centrista Juan Diego Oviedo, dejó para el miércoles su decisión y no descarta no respaldar a ningún candidato.
Las fuerzas democráticas se van a terminar uniendo a De La Espriella porque tienen coincidencias fundamentales: el respaldo a las instituciones, el respeto a la autonomía del Banco de la República y a la rama judicial, el rechazo a legislar por decreto y a la convicción de que la llamada paz total fracasó, señala el analista político Rodrigo Pombo, sin olvidar que este es el gobierno más corrupto desde Ernesto Samper.
Centenares de jóvenes, en tanto, se movilizaron en Bogotá para expresar su respaldo al candidato de la izquierda, Iván Cepeda, que disputará la presidencia, recordemos, con De La Espriella el próximo 21 de junio.
La movilización tuvo lugar un día después de la primera vuelta presidencial, en la que De La Espriella obtuvo 10,3 millones de votos, el 43,74%, mientras que Cepeda consiguió 9,6 millones de apoyos, un 40,9%.
En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz sostuvo que los violentos no pueden ganar y aseguró que en los siguientes días terminará el sufrimiento de las ciudades afectadas por los bloqueos de vías y protestas iniciadas hace 5 semanas por sectores que exigen su renuncia.
En un acto en la región central de Cochabamba, Paz afirmó que la actual coyuntura, la madurez democrática, tiene que ayudar a generar un momento de tregua para pacificar al país.
Con un 90% de probabilidad, 90%, el fenómeno del Niño volverá a hacer su aparición este año y puede tener una intensidad fuerte, lo que agravará las sequías y las lluvias intensas, así como el riesgo de olas de calor tanto en tierra como en el océano, anunció la Organización Meteorológica Mundial.
Según los datos aportados a la prensa, entre finales de abril y mediados de mayo, la temperatura de la superficie del mar en la zona del Pacífico, utilizada como referencia, estaba ya en los umbrales de un fenómeno del Niño, y esta condición estaba siendo alimentada por temperaturas subsuperficiales superiores a la media, que es de más de 6 grados Celsius.
La jefa de la Organización Meteorológica Mundial, la científica argentina Celeste Saulo, dijo que hay que prepararse para un episodio del Niño potencialmente fuerte y aseguró que su organismo colaborará con otras entidades científicas para anticipar lo antes posible lo que se viene para que gobiernos, entidades humanitarias y todos los sectores que sean sensibles al clima tomen sus previsiones con antelación.
El episodio más reciente del Niño tuvo lugar entre 2023 y 2024 y fue uno de los 5 más intensos registrados, lo que influyó en que se registraran temperaturas globales récord. Revisemos todos los detalles con Rafael Morán, periodista de Radio France Internacional.
El organismo internacional que vigila la llegada del Niño informó que un nuevo episodio de este tipo llegará con certeza en los próximos meses. Las aguas inusualmente cálidas del Pacífico tropical favorecerán un episodio de moderado a fuerte, indicó la Organización Meteorológica Mundial, la OMM. Celeste Saulo, secretaria general del organismo, detalló cuáles serían los impactos para el continente americano.
The most common ones are enhanced precipitation.
Los impactos más comunes del Niño son precipitaciones más intensas en el sureste de Sudamérica, en el sur de Estados Unidos y en partes de Ecuador y Perú, que son los 2 países más afectados a nivel de sus pesquerías debido al calentamiento de sus aguas. Esperamos también precipitaciones menores y más sequías en Centroamérica y en el norte de América del Sur.
Y si bien en la región caribeña se esperan menos huracanes que en condiciones habituales, el hemisferio debe preparar ante la llegada del Niño, este fenómeno natural que ocurre cada 2 a 7 años y que dura entre 9 meses y 1 año, pone a prueba los sistemas agrícolas y el suministro de agua en Centroamérica, por ejemplo. Las condiciones de El Niño arrojarán más leña al fuego de un planeta que se calienta también por el cambio climático, recordó por su parte el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
Bueno. fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Todas las noticias. Radiograma.
7:05 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego ampliaremos la información respecto de la muerte de un hombre de 29 años en Independencia que recibió un disparo por parte de un funcionario de Carabineros. También les contaremos acerca de personas formalizadas acusadas de un secuestro que quedó al descubierto en pleno centro de la capital. Tendremos información económica y un completo resumen. Vamos a desmenuzar lo que fue la cuenta pública, la primera del presidente José Antonio Kast. Volvemos en un instante.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Amiga, ya se viene el finde. Ay, qué ganas de hacer el tour.
¿Qué tour, amiga?
El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. Te mandé el link de tour.com.
Sí, 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 lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
Soy Don Carter y les traigo algo extraordinario. Este Cyber tienes hasta 40% de descuento adicional pagando con Mercado Pago en Mercado Libre. Mete la platita a tu cuenta y aprovecha.
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Chile tiene un latido. Cada día frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Y presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes, y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Jefe, otra vez se cayó el sistema. No podemos vender y el soporte no responde.
Cuando tu negocio se detiene, necesitas respuesta inmediata. Con Tecnoinver tienes soporte real, alta disponibilidad y continuidad operacional en la nube. Visita tecnoinver.cl.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
la más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Prepárate para este otoño-invierno con Ferretería Prat. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas, calefacción y materiales para la temporada. Además, despacho a domicilio gratis en Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Bio Bio, la radio.
En Bio Bio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Mado.
Es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
7:11 a.m.
Santiago en estos instantes está con el cielo con nubosidad parcial, con nubosidad parcial. La temperatura en estos instantes en la capital alcanza los 5,1 grados. Hay algo de neblina además y la humedad es del 95%. ¿Qué se espera para hoy en la capital? Durante la mañana se espera un cielo con nubosidad parcial, con neblina, como está en estos instantes, en la tarde nublado, y una temperatura máxima de 18 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, el cielo está con nubosidad parcial en estos momentos, la temperatura es de 8 grados, la humedad es del 93%. Para Viña del Mar y Valparaíso, durante la mañana el cielo estará con nubosidad parcial, en la tarde estará nublado y se espera una temperatura máxima de 16 grados. Le recordamos la restricción vehicular en la capital. Recordemos que comienza en unos minutos más, son las 7:12, comienza a las 7:30 y permanece vigente hasta las 21 horas. Esta rige las provincias de Santiago, San Bernardo y Puente Alto. Para los vehículos con sello verde, inscritos antes del 1 de septiembre de 2011, los dígitos son 0 y 1, 0 y 1.
Y para los vehículos sin sello verde, que de hecho tienen prohibición total de tránsito por el eje de Américo Vespucio, los dígitos para esta jornada son 0, 1, 2 y 3.
¡Atención! ¡Atención! Llegaron los Softland Days, la gran oportunidad que estabas esperando para impulsar tu negocio con el mejor software de gestión. Solo por 3 días, lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de junio, podrás incorporar Softland con un espectacular 30% de descuento. Visítanos en softland.cl. Softland, el mejor aliado para tu empresa.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Hatch, el cuidado que Chile necesita. Volvo, súbete con seguridad a la electromovilidad.
El presidente José Antonio Kast firmó el proyecto que crea el Registro Único de Vándalos e Incivilidades, una iniciativa anunciada en su primera cuenta pública.
Es ir más allá de lo que corresponde resguardar, lo que tanto nos ha costado construir. ¿Puede haber libertad para que alguien haga lo que quiera destruyendo bienes públicos? Eso no es aceptable.
En su mensaje ante el Congreso, el mandatario destacó seguridad, migración y crecimiento económico.
Fue una cuenta pública convocante. El principal sello distintivo del gobierno es pasar de la instalación a la acción.
Si bien el oficialismo valoró el tono solemne del discurso, desde el Partido Nacional Libertario cuestionaron la falta de emplazamientos a la administración anterior y la ausencia de indultos.
Estamos muy conformes porque hace algunas semanas atrás le hicimos llegar 5 ejes, de los cuales hicimos una correlación y gran parte de esas propuestas han sido incorporadas.
Pero habría preferido una cuenta con un poco más de carne respecto de cómo se encontró el Estado.
La oposición reprochó al jefe de Estado por la poca autocrítica y aseguraron que el discurso careció de propuestas concretas.
Vimos a un Kast que habló aún como candidato.
Estaba llena de una retórica vacía.
No vi nada contundente, ni auditable, ni medible en materias de seguridad, por ejemplo.
Durante y después de la cuenta pública se registraron protestas en Valparaíso y Santiago.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunció el envío de un proyecto que busca emitir 6.200 millones de dólares más de deuda en 2026, esto con permiso del Congreso.
Responde a la actualización del escenario fiscal que el país ya ha conocido y que evidenció mayores necesidades de financiamiento producto de menores ingresos proyectados.
El índice mensual de actividad económica de abril sorprendió con una caída de un 1,2%, marcando su peor registro en más de 3 años.
Por eso, más importante que nunca, es generar, eliminar las trabas a la inversión, así como también bajar los impuestos.
Pero la inflación y los combustibles siguen siendo un riesgo totalmente relevante.
El gobierno se desplegará para conseguir el voto independiente en el primer día de tramitación de la ley de reconstrucción en el Senado.
Yo no voy a ponerle precio al voto para nada, no voy a ser una persona que vaya a ser obstruccionista.
Espero que el Senado pueda hacer un debate y un diálogo que está a la altura de lo que es la tradición del Senado.
La Tesorería General inició una ofensiva para recuperar las cotizaciones previsionales adeudadas por los empleadores a sus trabajadores.
El objetivo fundamental de esta nueva función es contribuir a que las personas y empresas que adeudan cotizaciones previsionales regularicen esta situación.
El expresidente Gabriel Boric rompió el silencio. De gira por Europa, criticó los recortes del gobierno y no descartó volver a postular a La Moneda.
No creo que la izquierda hoy día, frente al avance de la ultra derecha, tenga que estar llorando un mundo que dejó de existir. Y eso hemos estado intentando articular a nivel mundial.
El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle defendió su designación como embajador en misión especial.
Yo estoy cumpliendo una labor de país. La inicié en 2014 con la presidenta Bachelet. Y ahora el presidente me ha pedido que continúe este cargo, que es ad honorem, de todas maneras.
La expresidenta Michelle Bachelet viajará a China, uno de los 5 países con poder de veto en el marco de su campaña a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Cuenta regresiva para escuelas protegidas. Hoy la sala de la Cámara votará el proyecto clave del gobierno en materia educativa.
Que tenemos la mejor voluntad de darle una mirada, estaríamos por aprobar.
Nosotros esperamos que la mixta lo saque antes del fin de mes, antes del 30 de junio.
Arnaldo Domínguez, ex asesor de Joaquín Lavín León, logró que el 7º Juzgado de Garantía de Santiago aprobara su traslado desde Santiago 1 a Capitán Llávera.
Solicitamos al tribunal que tomara los resguardos suficientes para que, en caso de que pudiera ser trasladado a Capitán Llaver, no tuviera comunicación con el coimputado, que es una medida que nosotros creemos que es necesaria para el éxito de la investigación.
La justicia dio inicio al juicio oral contra 8 acusados vinculados a la organización Weichan Auca Mapu, quienes enfrentan cargos por el homicidio de un comunero.
Y lograr las condenas por los delitos de homicidio.
Ni una sola prueba de que efectivamente mi representado haya participado del delito de homicidio.
En noticias del exterior, al menos 17 personas murieron y decenas resultaron heridas durante una nueva ola de ataques rusos contra Ucrania.
El presidente Donald Trump dijo creer que la próxima semana podría alcanzarse un acuerdo para poner fin a la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Hormuz.
Irán amenazó con abandonar las negociaciones si Israel continúa los ataques contra Hezbollah en el Líbano.
Un hombre armado disparó y mató a 6 personas y después se quitó la vida en Iowa, en Estados Unidos.
En el deporte, el portero Brian Cortés asoma como titular de la selección chilena para el amistoso de este sábado ante Portugal.
Muy feliz con este nuevo regreso y competir, yo creo que esa es la única forma para ganar su puesto. Lore lo está haciendo de una manera muy buena, también Tommy, pero bueno, son decisiones técnicas.
Pese a su eliminación en los octavos de final de Roland Garros, Alejandro Tavilo accedió al puesto 31 del ranking mundial de tenis y aseguró un premio de 310 millones de pesos chilenos.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Sube la benzina, sube las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
todas las noticias. Radiograma.
7:20 a.m.
La Policía de Investigaciones está indagando la muerte de un hombre de 29 años en la comuna de Independencia, el que recibió un disparo en el tórax por parte de carabineros tras una fiscalización. Vamos a trasladarnos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Rodrigo Pino, muy buenos días.
Sí, buenos días. Y todo esto apuntaría en primera instancia a una legítima defensa, por lo menos así lo ha determinado la primera información que ha emanado desde la Policía de Investigaciones y también por parte del Ministerio Público en torno a este incidente registrado en la Comuna Independencia en horas de esta madrugada, sector de Agustín López de Alcázar con la calle Cruz, donde Carabineros está desarrollando un trabajo de fiscalización y fue alertado respecto de vecinos de que una persona en un vehículo color rojo se encontraba al interior de este automóvil manipulando un armamento de fuego. Llega personal de carabineros a este lugar, intenta fiscalizar a este conductor, pero este chofer, al ver la presencia policial, intenta escapar. Avanza algunos metros, posteriormente intenta realizar una maniobra en reversa con su automóvil y finalmente, en ese contexto, habría intentado atropellar a una de las funcionarias de carabineros que estaba a cargo también de este procedimiento policial. Y en ese contexto también se suma de que, según lo que relatan los propios carabineros, esta persona habría intentado manipular este artefacto, aparentemente este armamento, y esto motivó que otro de los funcionarios policiales realizara un solo disparo en contra de este vehículo, impactando en el tórax a este conductor de 29 años, quien murió minutos después cuando fue atendido y recibió atención médica en el sector del hospital San José. Estuvo trabajando en primera instancia carabineros con los antecedentes que se manejaban en ese momento y posteriormente pasó la investigación a la Brigada de Homicidios y al Laboratorio Criminalística por disposición del Ministerio Público. Escuchemos en primera instancia las palabras del comandante Rodrigo Insunza de la Prefectura Santiago Norte de Carabineros, quien entregó los antecedentes que manejan ellos respecto a cómo se había producido este procedimiento que terminó con la muerte de este hombre de 29 años.
Efectúa un gesto con la intención de extraer algún elemento, instante en el cual, ¿cierto?, además emprende el retroceso del vehículo, situación por la cual el carabinero dispara percuta un disparo, ¿cierto?, hacia el interior del vehículo, hiriendo de gravedad a este individuo.
Sí, quedó herido de gravedad, pero posteriormente, cuando fue trasladado hasta el centro asistencial, lamentablemente este impacto de bala en el tórax acabó con su vida a la espera de estas atenciones al interior de ese recinto médico. Estuvo trabajando, lo señalamos también, en el Ministerio Público a través del fiscal Centro Norte, Gonzalo Gutiérrez, quien dijo que, de acuerdo al relato de vecinos, también las declaraciones que se han tomado a los carabineros y algún levantamiento de cámaras de seguridad del sector apuntaría que efectivamente estos carabineros, o este carabinero que efectuó el disparo, habría actuado en legítima defensa para proteger a su compañera de labores, esta carabinera que había sido intentado ser atropellada por parte de este conductor.
Hay cámaras en el lugar que dan cuenta o corroboran la versión del funcionario que efectuó el disparo. Por ahora todo apuntaría que existiría una legítima defensa o en este caso un evidente intento de desenfundar un arma y actuó este funcionario policial reaccionando a esto.
Sí, de todas formas, tanto la PDI que quedó a cargo de la investigación como también el Ministerio Público va a tener que tomar nuevamente declaraciones a los carabineros que estuvieron involucrados en este procedimiento policial. También el Laboratorio Criminalística y la Brigada de Homicidios debería emitir un segundo informe respecto de lo que se maneja hasta el momento y en base a ello es que en definitiva se va a ver la situación de estos carabineros. Por ahora están en calidad de testigos y víctimas en torno a este hecho, en tanto este conductor de 29 años se confirmó que tenía antecedentes policiales, pero nada vigente y el armamento también va a ser periciado por parte de carabineros, ya que contaba con su número de serie borrado, y también efectivamente están haciendo análisis respecto a si este armamento fue utilizado en algún otro hecho que pueda estar vinculado a este artefacto y también a esta persona que fue abatida por parte de carabineros. Bio Bio, la radio.
7:24 a.m.
Ayer fueron formalizadas 3 personas acusadas de un secuestro que quedó al descubierto en pleno centro de la capital.
En medio del operativo, una persona murió baleada presuntamente por carabineros, lo cual finalmente se descartó, ya que a través de cámaras de seguridad se confirmó que el hombre se disparó con su propia arma. Revisemos todos los detalles con Jaime Sepúlveda.
En prisión preventiva quedaron 2 de los 3 imputados vinculados a un secuestro concretado en la comuna de Santiago.
De acuerdo a la investigación realizada por la policía, este hecho se remonta hasta el día sábado, cuando desconocidos retuvieron a ambas víctimas en al menos dos lugares de cautiverio. Un incluso fue engañado, al cual le ofrecieron una labor de mudanza, pero todo finalmente fue para retenerlo en contra de su voluntad. Ambas personas fueron amarradas y golpeadas y solo el día domingo lograron escapar por las techumbres de otros domicilios y así lograron dar aviso a carabineros, lo que terminó con la detención de tres ciudadanos extranjeros, mientras que otro murió tras un intercambio de disparos con la policía uniformada. Sobre este último punto, el fiscal Eco Eduardo Pontigo señaló que el responsable no murió a raíz de los disparos percutados por carabineros, sino más bien fue el mismo quien, herido y con su arma de fuego, se propinó un disparo.
Se continúa efectuando disparos a esta persona, a personal policial, y posteriormente a ello, él es quien lleva su propia arma hacia su cabeza, su sien, y él se efectúa un disparo.
Las diligencias permitieron conocer que los detenidos, dos hombres, venezolano y dominicano, participaron directamente del secuestro y las agresiones posteriores, motivados presuntamente por un ajuste de cuentas, mientras que una mujer chilena facilitó uno de los lugares de cautiverio. Esta última fue formalizada vía telemática y quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total por un plazo de 120 días. Investigación que sigue en curso, ya que de momento, y de acuerdo a los equipos investigativos, no se descarta la participación de otros involucrados en este delito.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Más 5699-207888.
Hola amigos de BioBio, quería informar que de la ruta 5 en dirección hacia el norte, pasado un kilómetro aproximadamente del puente de Avenida Departamental, por la pista rápida, hay un vehículo que tiene fallas mecánicas, o sea, accidentó, pero de golpe quedó ahí obstruyendo la vía y se está empezando a acumular ya cantidad de vehículos que vienen desde sur al norte. Para que tengan cuidado esas personas, porque van a encontrarse de sorpresa con un embotellamiento ahí. Solamente quería informar eso. Muchas gracias. Saludos, Marcelo.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
Hola, Juan, ¿qué estás haciendo?
Tengo chofer, tengo pega, lo único que me falta es otro camión.
¿Y qué estás esperando para comprarlo?
No sé, pues un Volkswagen Fest.
Yo gacho.
Pero si el Volkswagen Fest ya volvió, pues.
Me está ahí.
Camiones nuevos, Euro 5, con hasta 10 millones de descuentos.
¡Ya!
¡Don Juan! ¡Don Juan!
Volvió el Volkswagen Fest. Es tu última oportunidad para tener ahora un Euro 5 a precios irrepetibles. Condiciones legales y todas las promociones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026 y sujeto a stock.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
apenas te levantaste y ya vayas atrasado. Las mañanas casi siempre se ponen un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando. Bienvenidos a una experiencia 5 estrellas. Cuando busques un hotel de amplias y modernas habitaciones, salones con luz natural y una excelente gastronomía, se llama Hotel Regal Pacific, en la mejor ubicación de Las Condes, elegido como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago.
Soy Don Carter y les traigo algo extraordinario. Este Cyber tienes hasta 40% de descuento adicional pagando con Mercado Pago en Mercado Libre. Mete la platita a tu cuenta y aprovecha.
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Con el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas, cada vez escucharás menos estas frases.
Espérenme, parece que se me cayó el sistema.
Se pueden desconectar, tengo reunión.
¿Me escuchan? Creo que se me pegó el internet.
¡No me llega el Wi-Fi acá atrás!
Deja los problemas de tu empresa en el pasado con el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas. Mejora el rendimiento de tu negocio con más estabilidad, menor latencia y más dispositivos conectados. Conoce más en empresas.entel.cl. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas.
En BioBio tenemos esperanzas, como tú.
40 megas con hasta un 55% de descuento por 12 meses. Sí, 12 meses. Incluye el nuevo Wi-Fi 7 que permite que tu negocio tenga más dispositivos conectados, menor latencia y mayor estabilidad. Oferta exclusiva. Contratando en empresas.entel.cl. Entel Empresas.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos. Piensa en Picap, piensa en Fotón.
Ayer disminuyó la Bolsa de Comercio Santiago, el principal indicador, el IPSA, en un 1,5%. El índice general cayó un 1,36%.
Wall Street tuvo cifras azules, el Dow Jones subió un 0,09% y el Nasdaq también subió y lo hizo en un 0,42%.
Ayer el precio del dólar subió 3 pesos con 10 centavos, se cotizó en 892 pesos con 10 centavos comprador y 892 pesos con 40 centavos vendedor.
El euro se cotiza en 1.038 pesos con 75 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 40.644 pesos con 55 centavos.
Ayer el precio del cobre subió 1,5% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse en 6 dólares con 26 centavos la libra.
El precio del petróleo Brent bajó un 1,11% en Londres. El barril se está cotizando en 93 dólares con 93 centavos. En Nueva York, el WTI bajó un 0,94% y se cotiza en 91 dólares con 29 centavos el barril.
El IMASEC de abril cayó un 1,2%, muy por debajo de lo esperado, marcando su peor registro desde 2023. La fuerte caída de la minería, que se desplomó 11,8%, volvió a ser el principal factor detrás de este débil desempeño en una economía que no logra recuperar su impulso.
Este fue un verdadero golpe un verdadero golpe a la, a los economistas. ¿Por qué? Y a quienes administran la economía. Porque se estimaba por parte de los analistas más pesimistas que la caída sería de un 0,5%, 0,6%. Fue el doble. Fue el doble. Una estrepitosa caída de la economía chilena, cuarto mes consecutivo de caída de la economía, y por lo tanto una situación muy, muy compleja, que es herencia, digámoslo, del gobierno anterior, porque esta es la verdad. El país absolutamente frío, congelado en materia económica, y por lo tanto esto significa que el pronóstico de crecimiento para este año, que se estimaba que podía ser del 2%, está cayendo a 1,5%, 1,6% por el momento.
Y de hecho, la misma situación económica también es la que ha hecho que distintas proyecciones que había estipulado este ejecutivo también se vayan modificando. O sea, el mismo ministro de Hacienda, Jorge Quirós, planteó en un momento que querían llegar a tener, a eliminar el déficit estructural. Dijo, bueno, quizás no lo vamos a lograr en los 4 años de gobierno. Querían realizar algún tipo de cifras en cuanto al desempleo. Ya vamos a revisar el tema de se va a contratar más deuda. Entonces, están pasando cosas. Y, por cierto, lo que decíamos de la actividad minera avanza en el debate sobre Codelco.
Bueno, Codelco es una de las causas principales de todo esto. Codelco, a ver, aquí en Biobío lo dijimos hace un montón de tiempo. No es de ahora. Yo no sé por qué ahora se dan cuenta cuando las cuestiones eran evidentes. Nosotros dijimos en términos, entre comillas, ¿no?, que Codelco se había privatizado hace rato. ¿En qué sentido? Que estaba trabajando para sus ejecutivos y trabajadores. Porque no estaba rentando para el país. La rentabilidad de Codelco del año pasado fue miserable. 388 millones de dólares para una empresa de este tamaño es miserable. Alcanza para unos meses, 4 o 5 meses del Transantiago, para financiar el Transantiago o el sistema RED, como se llama ahora, y nada más. Eso es Codelco. Chile está pagando en intereses por su deuda cerca ya de 5 mil millones de dólares al año. Codelco ganó 388. Codelco se ha transformado en una empresa realmente que no incide mayormente, salvo su caída. Eso es Codelco. Entonces, la caída de Codelco también está incidiendo. Y esto significa, con esta caída del crecimiento, o sea, el decrecimiento, que el país recibe menos recursos, en el sentido de que el Estado, el fisco, recibe menos recursos. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo todo esto? ¿Qué hace todo esto? Que la estrechez fiscal ha empujado al gobierno a pedir autorización al Congreso para emitir deuda adicional para este año 2026 en 6.200 millones de dólares. La economía chilena totalmente desbalanceada. Digan lo que digan, los números están ahí. De aprobarse el proyecto, estaríamos ya rozando el nivel prudente del 45% de deuda en relación al Producto Interno Bruto, algo que no se debía alcanzar y que se va a alcanzar pocos meses después del inicio de este gobierno, porque así viene esta bola de nieve. Vanessa Gajardo, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. El mercado esperaba una caída de un 0,1% para el cuarto mes del año. Sin embargo, el índice mensual de actividad económica correspondiente al mes de abril se contrajo un 1,2%, confirmando entonces los síntomas de una economía que en nuestro caso está completamente estancada. Y es que no solo se trata de la mayor caída desde marzo del año 2023, sino que se combina con un alto desempleo, lo anunciábamos la semana pasada, 40 meses con una tasa que está sobre el 8%, y una inflación que todavía se mantiene bastante volátil a propósito de un conflicto en Medio Oriente que todavía no termina. Romper el círculo, eso es lo que señalan los economistas, aunque el mensaje parece ser bastante repetitivo. En esa línea es que Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals, plantea que va a ser clave mirar hacia adelante cuáles van a ser las decisiones de política monetaria que tome el Banco Central.
El Banco Central también tiene que evaluar con cuidado por qué una economía débil justificaría una política monetaria menos restrictiva, pero la inflación y los combustibles siguen siendo un riesgo totalmente relevante.
El principal objetivo del Banco Central, ya lo sabemos, es mantener controlada la inflación. De ahí que se justifique en parte entonces lo que ha sido esta política monetaria más bien restrictiva. Pero considerando entonces que llevamos 4 IMASEC en números rojos, aumentan las presiones para el Instituto Emisorio entonces de tomar decisiones en lo que sería el mediano plazo. La mayor caída, lo decían ustedes, se explica principalmente en el componente minero. La producción se derrumba un 11,8% comparado con el mismo mes el año pasado. Escuchábamos ayer al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, apuntar directamente a Codelco, pero también mantuvo la mirada optimista hacia adelante y con ello se mantiene también la meta de crecer al 4% hacia el año 2030.
Responde a la actualización del escenario fiscal que el país ya conocido y que evidenció mayores necesidades de financiamiento producto de menores ingresos proyectados.
Por su parte, René Fernández, académico y economista de la Universidad de Santiago, volvió a reiterar cuáles son los problemas, de más bien de carácter estructural, dice hoy, que están afectando al sector minero. En el pasado, cierto, el principal motor del Producto Interno Bruto.
Lamentablemente, en esta oportunidad, la minería es el principal motor de la contracción. El agotamiento, la baja ley de los minerales y también por problemas operacionales relevantes en empresas mineras.
Ayer, por cierto, tras la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, distintos representantes del mundo privado se pronunciaron a propósito de las señales y las prioridades que marcarán la agenda del mandatario durante el primer año de su gobierno. Escuchamos al presidente de la Sonami, Jorge Riesco, decir que valoran los ejes en materia de permisología, un punto sumamente importante, decía él, para destrabar los puntos de productividad que aquejan hoy al sector minero y que desde Sonami han planteado en varias oportunidades. Existe entonces una valoración positiva, al menos de ese punto, que por cierto también está contenido en lo que es el Plan de Reconstrucción Nacional. Si bien es importante señalar en contraste que la actividad comercial presentó un crecimiento del 2,1% en términos anuales y los servicios también crecieron un 0,8%, el IMASEC no minero fue apenas de un 0,4%. Un crecimiento, pero un crecimiento más bien marginal, lo que quiere decir que ni el conjunto de la economía alcanza a traccionar o a compensar lo que es la caída de un solo sector productivo. A esto también lo decíamos, hay que sumar las cifras de desempleo que resultan en una mala combinación. En esa línea es que Alonso Puentes, economista de Banco Santander, sugiere que tienen que corregirse las proyecciones para este año.
Los últimos datos de actividad y empleo sugieren que la economía se encuentra hoy más cerca de crecer entre un 1,5% y un 2% durante este año.
Entonces, este escenario es que las proyecciones del PIB para este 2026 están, por parte de los economistas, entre un 1,5 y un 1,8%. Más lejos, entonces, de lo que es la mirada que tiene el Ejecutivo, más en línea con la parte más baja de las expectativas del Banco Central. Se aleja, entonces, este fantasma de crecer al 2% que nos acompañó en los últimos años, sobre todo en la administración del expresidente Gabriel Boric, pero incluso ahora las perspectivas se sitúan por debajo de esa cifra. Y en otro punto, antes de lo previsto, el Ejecutivo cumplió con su palabra. El ministro Jorge Quiroz anunció ayer el ingreso de un proyecto de ley al Congreso para obtener el permiso entonces de los parlamentarios para emitir 6.200 millones de dólares más de deuda para este año 2026. Volvamos a escuchar cuál fue la justificación del ministro Jorge Quiroz.
Responde a la actualización del escenario fiscal que el país ya ha conocido y que evidenció mayores necesidades de financiamiento producto de menores ingresos proyectados.
El argumento entonces del Ejecutivo sería la necesidad de contar con mayores recursos dada la actual situación de estrechez fiscal. Ahí se hablaba de financiamiento a propósito de la inflación por el alza en el precio de los combustibles, también otros compromisos de gasto que se hicieron en base a sobreestimaciones tanto de los ingresos como también del gasto efectivo para este 2026 y que no estarían contenidos dentro de la ley de presupuesto para el año 2026. Ahora bien, ojo, y esto es realmente importante, ¿no? Sin embargo, de aprobarse esta iniciativa de contar con el visto bueno en el Congreso, la deuda pública máxima para este año 2026 subiría a 24.200 millones de dólares. Es decir, cerraríamos este año con una deuda pública, recordemos que en 2025 cerró en un 41,7%, alrededor de esa cifra, digamos, pero este 2026, de aprobarse entonces este proyecto, cerraría entre un 44,7% y un 44,8% del PIB. Es decir, Tomás María José, cada vez más cerca o ya casi rozando lo que es este nivel prudente del 45%.
Y todo esto pese al recorte de gasto. Porque si no se hubiese producido el recorte de gasto, a lo mejor ya este año estamos cerca del 45, ¿no? Algo así.
Claro, y a propósito, ¿no?, de la discusión interna que se ha generado por el primer informe de finanzas públicas y lo que serían, en el fondo, errores de cálculo sistemáticos, errores en la metodología, errores en las proyecciones también de largo plazo, algo que nos ha disipado. Hoy también el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, va a asistir nuevamente al Congreso, específicamente al Senado, para exponer nuevamente esto ante la Comisión de Hacienda. Probablemente también va a confirmar nuevamente lo que va a ser esta solicitud de más deuda para el año, y es que, a ver, puede que esto sea muy cuestionado, sobre todo considerando la estrechez fiscal, que no tenemos todavía los compromisos de déficit del Ejecutivo, pero es la opción que hay, ¿no? A ver, son compromisos que fueron adquiridos, que fueron aprobados por una ley de presupuesto y que no estaban financiados. ¿Y por qué no estaban financiados? Simplemente porque todo el cálculo de la ley que se discutió el año pasado se hizo en base a cifras que estaban erróneas. Y de alguna forma hay que responder a la ciudadanía, ¿no? Porque son proyectos que están aprobados por ley y que ahora no tienen cómo financiarse. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el reajuste del sector público es una parte importante que estaría y que cabe dentro de todo esto. Entonces, son, digamos, las opciones que tiene hacia adelante el Ejecutivo y que tendrá que contar ahora con el respaldo político. No sé cuál será, digamos, la mirada que se tiene de todo eso a propósito de un déficit que sigue creciendo, pero vuelvo a reiterar, son las opciones que hay.
Vanessa, hay un tema que tiene que ver con la deuda. Ayer el presidente en la cuenta pública decía lo siguiente: nuestro gobierno ha tomado decisiones desde el primer día, hemos implementado medidas de contención y eficiencia de gasto por más de 1,3 billones de pesos que permiten que la situación no empeore aún más. Mucho se habló en campaña del recorte de los 6 mil millones de dólares que quería realizar Jorge Quirós. En ese tiempo era el asesor del candidato presidencial, hoy ministro de Hacienda del presidente. Se planteaba eso, se decía que esos 6 mil millones de dólares, si es que se recortaban, implicaban cortar beneficios sociales. Ellos dijeron que no, y por mucho que ayer se apunta al recorte de gasto público o contención de gasto en 1,3 billones de pesos, de igual manera se pide contraer deuda por poco más de 6 mil millones de dólares. ¿Qué pasa ahí cuando lo que se busca recortar es lo mismo que se busca o que se solicita para poder pagar deuda que se tiene, si es deuda del Estado? ¿Qué pasa con esa dicotomía que hoy día puede ver la gente respecto a estos 6 mil millones que se quieren recortar y los 6.200 que se pide para poder endeudar más? ¿Hay de alguna manera se puede pensar que el Ejecutivo va a poder hacer ambas cosas sin quedar neteado?
Ahí es donde, digamos, se complica lo que es más bien el debate técnico hacia adelante, María José, que es lo que tú planteas, porque justamente cuando estamos discutiendo una mega reforma en el Congreso que pretende rebajar los impuestos y hacer una serie de cambios en materia tributaria que implican menos ingresos fiscales, es cuando se pone presión, no solo de parte de la oposición en la esfera política, sino también de los economistas, de que si se van a tomar todas esas decisiones y se van a hacer esos cambios, entonces esto pasa por un mayor ajuste del cinturón, por un mayor ajuste del gasto público, que es lo que ha señalado el Ejecutivo y el propio ministro Jorge Quirós se lo confirmó a la radio. Esto no va a afectar los beneficios sociales, lo volvió a decir ayer el presidente José Antonio Kast, pero ahí es donde está la duda, digamos, de los analistas respecto de que efectivamente, y ahora lo confirma también con el aumento que se va a solicitar de la deuda para este año, se complica mucho más el escenario y se hace necesario también volver a ajustarse el cinturón y a seguir recortando lo que es el gasto público hacia adelante, ya sea por la vía de eliminación de programas, aunque el ministro también ha dicho que están buscando hacer crecer los ingresos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la recaudación del CAE, que al menos para este año van a ser $300 millones adicionales. Entonces, el Ejecutivo está buscando nuevas formas permanentes de ingresos vía el cruce de datos, hacer simplemente que la ley se cumpla con compromisos de pago con el Estado que han estado pendientes por muchísimo tiempo. Pero eso no quiere decir que logre equiparar la rebaja tributaria que se busca hacer, no logra compensar, digamos, esa menor recaudación del fisco, que ha sido el debate constante desde que este proyecto ingresó al Congreso. Entonces yo creo que ahí está el punto más complicado hacia adelante, que se va a seguir aumentando la deuda pública, ya lo escuchaban ustedes por parte del jefe de la billetera fiscal, pero eso requiere, dicen los economistas, de mayores recortes del gasto público, y ahí es donde se pone en jaque la promesa, ¿no?, que ha hecho el Ejecutivo de que no se van a tocar beneficios sociales. Yo creo que cada vez se hace más complejo el escenario para el ministro Jorge Quirós.
A ver, mira, para terminar, yo diría varias cosas. Uno, hasta el momento no hay ley de reconstrucción, ¿no es cierto? Se está tramitando, no hay ley vigente. Por lo tanto, las cosas siguen igual. No ha cambiado mucho, salvo una disminución del gasto. Vistas las cosas así, este es un caballo desbocado. Así de simple, así quedó la cosa. Un caballo totalmente desbocado. Mario Marcel podrá decir lo que quiera, Nicolás Grau podrá decir lo que quiera, pero ahí están los números y las cifras, y yo creo que hay que hacer caso a los números y las cifras. Entonces hay una alternativa, seguir tal cual. La otra alternativa es intentar que el país retome el crecimiento económico, porque el crecimiento económico genera más recursos al Estado. Si el país está detenido, si eso es lo que pasa. Eso es el primer asunto. El país está metido en un lío enorme y nos metimos solos porque nos hicimos tontos durante mucho tiempo solos. No quisimos mirar, miramos para otro lado, pero los datos estaban a la vista. Y cuando decimos todos nosotros, incluyendo toda la clase política que gobierna, ellos fueron. El populismo, obtener votos rápidos, todo ese tipo de cosas. Cuando se obtienen votos rápidos porque hay un interés personal por lo demás, ¿eh? Y se anteponen los intereses personales del político a los intereses del país, por si acaso. Y por lo tanto, en este momento se vive una situación en que se va a requerir un sacrificio de mucha gente, de todos, para salir adelante. O si no, esto sigue igual y el sacrificio lo tendrá una generación posterior, 10, 20, 30 años. Hay países que han vivido esto. Naturalmente que mientras más se atrasa este asunto, la deuda es mayor y por lo tanto la solución va a ser más dolorosa. ¿Que no se van a afectar derechos sociales? Yo creo que sí, porque el Estado lo que hace es otorgar derechos. ¿O acaso el acceso a la justicia no es un derecho? Y cuando se limita el financiamiento, ¿acaso no caen los servicios? Obviamente que sí. ¿Podría morigerarse esto? Sí. ¿Con más tecnología, por ejemplo? Sí. Más tecnología, menos gente, la tecnología se invierte, pero después significa que disminuyen los costos de operación. Puede ser, pero ante esto se requiere una modernización del Estado que está lejos de que se pueda producir. ¿Se puede limitar el gasto? Sí. ¿Se puede limitar el gasto sin que se afecte ningún derecho? Yo creo que es difícil. En las magnitudes que se requiere para eliminar los desequilibrios económicos. La situación es muy, muy compleja en estos momentos. Ha habido una autocrítica de la oposición. La oposición ayer decía no ha habido autocrítica de CAST. Y puede tener razón. Podría haber dicho por algo se fueron dos ministros y haber profundizado en eso.
O que la agenda de seguridad no va con la agenda económica. Autocrítica podría haber existido, pero del otro lado tampoco hay nada.
Pero del otro lado yo no escucho nada absolutamente frente a lo que ha ocurrido en materia económica.
Cuando hay cifras que lo respaldan, Tomás.
No, porque si los números están, pues.
Claro, porque en temas políticos las autocríticas pueden ser distintas según lo que uno quiera decir, pero el gobierno anterior se equivocó y le falló la calculadora en varias oportunidades, en todas las proyecciones de deuda, en las distintas leyes de presupuesto, la proyección de déficit después cambiaba.
Y el país dejó de crecer en el 2014. Reforma tributaria mediante y otras reformas que se hicieron. Dejó de crecer y ahí se quedó. Bueno, el país tendrá que resolver. También estas cosas se resuelven en democracia con votos, con apoyos, porque así se resuelven las cosas en democracia. Ahí se toma la decisión. Pero en estos momentos la situación está muy, muy complicada desde este punto de vista. Ahora, yo no sé, a ver, para terminar, ¿qué va a pasar con la ley de presupuesto? Porque resulta que ya la ley de presupuesto está confeccionándose para el próximo año. ¿Tú has escuchado algo de eso, Vanessa?
A ver, sí, quiero hacer dos puntos. El primero a propósito de lo que ustedes señalan respecto de la autocrítica de la oposición y que también tiene que ver con la segunda pregunta. Recordemos cuál fue la respuesta, en particular me acuerdo de una diputada del Frente Amplio respecto de esta autocrítica de la mea culpa, ya sea por los informes financieros, por la deuda o por los malos cálculos. Ella decía, bueno, en realidad la ley de presupuesto del año 2026 se aprobó aquí, en el Congreso. Entonces, el oficialismo, el actual oficialismo, también tiene responsabilidad en que se haya aprobado una ley que en parte estaba desfinanciada. Ojo con esa respuesta. ¿Por qué es importante? Porque justamente el ministro ahora tiene que ir a buscar el respaldo político para seguir aumentando la deuda al Congreso y quisiera saber yo cuál va a ser el argumento, ¿no?, que va a entregar la oposición para decir si efectivamente va a aprobar o va a rechazar este mayor incremento de la deuda pública, considerando que gran parte de que se esté tomando esa decisión y que se plantee un proyecto tiene que ver justamente por la mala herencia económica que deja la administración pasada. Y respecto de la ley de presupuesto para el año 2027, una discusión que tiene para largo y tendido a partir más o menos del mes de septiembre, ya se han hecho algunos guiños respecto de lo que tiene que ver con los ajustes a las distintas partidas, que sabemos que se podría venir un ajuste presupuestario mucho mayor, que de cara a esos meses vamos a conocer finalmente si se eliminan o no ciertos programas sociales, como toda la polémica que se levantó a propósito de un oficio de Hacienda que luego el ministro salió a corregir, a decir que no era eliminar, sino más bien modificar ciertos programas que eran aludidos. Pero yo creo que lo más importante pasa nuevamente por el tema de la deuda. Recordemos que año a año en la ley de presupuesto se discute cuánto en deuda vamos a seguir creciendo. Eso en el 2026 ya está acordado. Ahora el ministro dice que van a tener que pedir, digamos, que el porcentaje sea mucho mayor, y en 2027 con el déficit, con las metas de déficit que vamos a conocer el próximo 9 de junio, entonces debiésemos tener un escenario más genérico de cómo se va a venir esa discusión presupuestaria. Decíamos el año pasado que era una de las discusiones de la ley de presupuesto más complejas del último tiempo. Bueno, me retracto, yo creo que va a ser esta, a propósito de un estrés fiscal que es mayor incluso al de la administración pasada.
Gracias, Vanessa.
Muy buenos días.
Gracias, buenos días. No quiero poner más antecedentes sobre este tema, pero la PGU, ya hay voces que dicen que no está financiada.
Lo decían en campaña.
Ahora se ha dicho PGU no financiada y que puede significar otro costo económico gigantesco para el Estado. Yo creo que todavía no se está pensando en eso. Y agrego otro antecedente más, ¿no? A ver, en esta frontera del 45% del PIB de la deuda, ¿Sabe usted que no se contempla ahí, no se considera ahí la deuda de las empresas públicas chilenas? ¿No se considera los 20 mil millones de dólares de, por ejemplo, Codelco? Porque están esa deuda está garantizada por el Estado de Chile. Si Codelco no la puede pagar, la pagamos entre todos, y parece que no puede, entre paréntesis, o la deuda de TVN o la que sea. Si usted agrega la deuda de las empresas públicas, ya estamos sobre el 45% del PIB.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Nuevas pickup Photon V7 y V9 Mild Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20.390.000 pesos masiva. En CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup. Piensa en Photon.
Más 5699-207888.
Buenos días, Radio Bio Bio. Les habla aquí desde la zona de Maipú. Transito la autopista de Espucio Norte desde Poniente a Oriente, y a la altura del cruce con la ruta 68 hay un accidente en la pista rápida. Ya está generando mucho atochamiento aproximadamente desde la zona del descanso por la autopista de Espucio Norte. Bio Bio, la radio.
Esto es Calle.